to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Bastante bien.
Sí, ¿no? Sí. Te veo como concentrado, no sé.
Como la lechera, vamos, toda la vida ha sido.
Bueno, Isidro, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, bien.
¿Te has dado cuenta bien, cómo tenemos aquí
medio,
a Javier? Y Carlos Azcruce, Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días.
Bueno, vamos a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Y nada, vamos ahora a entrar ya en tiempo de tertulia. Estábamos aquí hablando precisamente porque acaba de visitarnos el subdelegado del gobierno aquí en Vizcaya, lógicamente para hablar de todo este plan de regularización que ya ha empezado, empezaba en el día de ayer, donde... Bueno, pues se han habilitado oficinas y se han habilitado también organizaciones, es decir, que hay mucha gente que está ahora mismo con las puertas abiertas para atender a las posibles regularizaciones que puedan darse en nuestro territorio, ¿no? Sobre todo para la presentación de papeles. Y con el subdelegado del gobierno pues hemos intentado aclarar algunos aspectos que son relevantes y sobre los que ha habido mucha polvareda, ¿no? Primero, que esto no es un proceso que entra cualquiera por la puerta y ya está, ¿no? Y digo, no viene, como decía alguna periodista televisiva, con un ticket de metro y ya está regularizado. No, esto es bastante más serio que todo eso. Carlos, tú estás trabajando además en ese proceso.
Sí, bueno, hay que empezar diciendo que es una muy buena noticia que se produzca, claro, este
que
proceso.
Que hace 20 años que no se produce.
Efectivamente. Procesos que, por cierto, en la historia de la democracia del Estado español lo han desarrollado diferentes gobiernos y de diferentes colores, por algo muy sencillo. Tú no puedes tener un contingente de personas tan grande en tu comunidad, en tu sociedad, en el limbo jurídico, sabiendo que son personas que están contribuyendo a la sociedad, que están trabajando de forma ilegal precisamente porque no tienen papeles, pero que se van a quedar entre nosotros y nosotras. Entonces eso es una buena noticia y además es fruto de una gran campaña, hay que recordar, de prácticamente todos los movimientos sociales, eclesiales, etcétera, de todo el Estado, de aquella campaña en favor de la regularización que por fin, aunque con cierto retraso, se ha hecho. Entonces eso es lo primero que hay que decir, que eso es algo positivo. Segundo, obviamente, un proceso de estas características guarda todas las condiciones y todos los requisitos jurídicos que son necesarios para que se haga con claridad y que se cumplan efectivamente los derechos de todas las partes. Y así ha sido, ¿no? Y de hecho, en la primera propuesta que hizo el gobierno, pues bueno, el Consejo del Estado, por ejemplo, ha metido algún tipo de modificaciones que tienen que ver con eso, con dar garantía jurídica. No es para todas las personas y ya está, sino que hay una serie de requisitos que están tasados y que son muy, muy concretos, ¿no? Y yo ahí también sí destacaría, bueno, pues la labor, obviamente, que van a hacer muchísimas organizaciones sociales, ONGs, movimientos, iglesias, etcétera, que van a apoyar, porque también este tipo de procesos son complejos para las personas inmigrantes, ¿no? De acceso a sistemas de citas, de acceso a documentación administrativa, todo además telemático, como es hoy para todo el mundo, etcétera. Entonces, bueno, va a haber muchísima gente apoyando. También hay que reconocer que estamos en una comunidad que también, tanto a nivel autonómico como en los niveles forales y municipales, pues también todas las instituciones están apoyando este proceso, cosa que no ocurre en otras comunidades que incluso han recurrido este decreto, como es el caso de Valencia o de Madrid. Y eso también es una noticia positiva, ¿no? Pues que la sociedad civil y también las instituciones, en este caso, vayan de la mano en el apoyo de este proceso.
No, a mí me parece un paso adelante y valiente. Ayer, yo no he visto la prensa de hoy, ¿no? Pero ayer, curiosamente, toda la mañana, todas las tertulias de la práctica totalidad de las televisiones, a excepción de la 1, hablaban de caos, falta de rigor, descontrol, o sea, todos estos términos que viene manejando una parte o la derecha, ¿no? Y me dio mucha pena. Porque primero, cuando se pone en marcha algo, los primeros días hasta que se atine y se afina todo, cualquier sistema, un sistema informático en un banco, en una caja, en el Corte Inglés, pues tiene unos días de prueba que lo vas afinando. Pero de repente ha entrado toda la brunete a la vez con el mismo mensaje. No es una chapuza más del gobierno. No, es una chapuza. se necesitan unos días, me supongo, para afinar todo el sistema y que funcione mejor, ¿no? Y luego es muy importante también, pues eso, todas las organizaciones que están alrededor también, de puerta abierta para recibir a esta gente, ayudarles a hacer los papeles, papeles complicados. Hay que ponerse en el lado de ese migrante que tenemos aquí, que en algún caso puede tener hasta dificultades de hablar todavía, ¿no? De entender, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues eso ha sido un paso adelante importante y él, al final la verdad reluce, ¿no? Y esto era algo que era necesario de hacer.
Javier.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la intervención larga que ha hecho Carlos. Yo creo que es una buena noticia que eso ocurra. Evidentemente, luego están, ¿cómo les llamas tú? ¿De Brunete? ¿O cómo se les llamas tú?
La Brunete, sí. La Brunete mediática.
Sí. O sea, pues la Brunete mediática está lo que está. Pero, a ver, entre otras cosas, se produce en los primeros días una situación de caos, porque la situación de los emigrantes es una situación de caos. O sea, hay desorden en la administración o en las oficinas de administración porque en la realidad hay desorden. No es que esto es lo natural, esto es el orden, es una pipa. Y segunda, última reflexión sobre esto. Quien va con un billete de metro para que le apunten es un ser humano, no un robot. Es un ser humano. La condición humana no la dan los papeles, sino la reconocen, que es una cosa diferente.
Sí, y bueno, y luego también, quitando este tipo de bulos, no, es que es muy fácil hacerlo, no es tan fácil. Hay una serie de requisitos que algunas personas, probablemente las que están en situaciones más complicadas, se lo ponen muy difícil. Y sé que es un tema polémico, pero bueno, siempre sale todo el tema de los antecedentes penales, etcétera. Bueno, pues es un requisito que parece sensato, y además que lo ha confirmado el Consejo de Estado, que se pida un certificado de ausencia, ¿no?, de delitos penales.
Sí, pero perdona, déjame que te añade, porque sí. Es que nos ha comentado, porque hay un detalle que ha comentado el subdelegado, y es decir, no solamente te pide un certificado de penales de tu país de origen, sino de todos los países en los que has estado.
Efectivamente.
Y encima luego también te piden informes policiales, que se valorarán.
Sí, sí. No, y además son informes que tienen que estar, que se dice, legalizados, y en el caso de que sean en lenguas extranjeras, con traducción jurada, que también tiene su coste, que también tiene su dificultad y tal. Pero hay una cosa previa. Hay muchos países, especialmente la mayoría de los países africanos y algunos países de Asia, que no van a expedir ese tipo de documentos, porque no están en el sistema del convenio de la Haya, porque no tienen... Y muchas personas se van a quedar... Y porque no hay consulados.
Consulados son los que pedir.
Y no lo van a conseguir por eso. Y en otros países es posible que sí se puedan conseguir, pero en muchos casos a través de costes económicos, de personas a las que les pagas para que te lo hagan. O sea, es un ejemplo para decir que tampoco es tan fácil y que cualquier persona puede regularizarse así como así. Eso no es cierto.
Bueno, pues sí, y eso es que a mí, yo le decía al subdelegado, que es que lo que me parece es que tengamos que estar hablando sobre la situación penal de estas personas. Dices, pues bueno, pero vale, el requisito está ahí, o sea, que es que no hay más discusión, ¿no? Ese es el problema está de gente que...
Bueno, hay políticos que, no va que lo poder... han seguido diciendo y sí, lo siguen repitiendo.
Sí, el problema está que habrá gente que no va a regularizar no
a personas con antecedentes penales, con detenciones y tal, y eso es incierto, es mentira. Pero bueno, yo creo que los políticos que utilizan esos argumentos saben que es mentira.
Saben que le van a recibir.
Saben totalmente que es
saben
mentira.
Saben que le van a recibir a Trump, aunque tiene antecedentes penales.
O a Netanyahu.
Y a Netanyahu. O sea, es que es así. Y eso es el orden natural de las cosas. Eso es el orden. Es el desorden mundial. Es el desorden. O sea, esto, vamos a ver si hay orden. Y debería haber menos dificultades burocráticas.
Bueno, pues tenemos, ahora mismo tenemos un proceso en marcha, vamos a ver, que no sabemos todavía a cuántas personas puede favorecer, pero favorece a ellos personalmente porque les reconoce derechos sociales y favorece a la propia sociedad, ¿no? A mí lo que me llamaba mucho la atención, y lo comentaba también antes, digo, es que hay algunas formaciones políticas, algunas las entiendo porque están en el no general, pero otras, que incluso aquí... Fíjate que el abanico es tan amplio como desde organizaciones de la Iglesia a pasar a los empresarios. Ayer mismo lo reconocía la propia COE. Es decir, oye, que esto es un proceso necesario. Dices, no sé quién se puede oponer a eso. No sé quién se puede poner a tener, no sé si en Vizcaya serán 20.000 o 25.000 personas invisibilizadas, no sé quién se puede poner a eso.
Bueno, pues quien quiera hacer, como está pasando de la inmigración y de estos temas, pues batalla político-cultural, ¿no? Y o obviamente son quienes son, o un negocio. Y otra cosa también hay que señalar, que la gente se dice, no, ya se regularizan y ya está. No, cuidado, la regularización... es para un año.
Tiene caducidad.
Tiene caducidad de un año, ¿eh? Que no es tanto tiempo. Ese permiso de residencia y ese permiso de trabajo tú lo tienes para un año. Si en ese año no has conseguido un trabajo, si en ese año has desaparecido varios meses de tu empadronamiento, etcétera, etcétera, automáticamente se anula. O sea que tampoco creamos que esto es jauja, como se suele decir.
Pues no es ninguna bicoca ni es nada especial, sino simplemente yo creo que socialmente es algo necesario. Primero, sobre todo, fundamentalmente pensando en ellos, ¿no? Algunos ejemplos, pues gente que lleva ya años intentando conseguir papeles y no los ha conseguido, es decir, no puede regularizar una situación de trabajo normalizado, con lo cual, pues estás indefenso porque no hay nadie que te pueda defender. Es que es lo básico, ¿no? Lo básico. Y aparte, que es que han pasado 20 años, así que yo creo que todos estos mensajes del efecto llamada que se pueda producir, ¿qué pasa? Que el que venga ahora, que no se va a poder regularizar, va a esperar 20 años a que le regularicen. Digo yo. No, bueno, porque no creas que se haga una regularización tan pronto, ¿eh? Por eso.
Bueno, el efecto llamada, no hay un efecto llamada porque la economía va bien, ¿no? Los datos macroeconómicos al menos eso indican y eso hace que mucha gente pues se arriesgue a venir. Si la economía fuera mal, hubiera bajaría ostensiblemente todo el proceso migratorio, ¿no? O buscaría en otros países.
Bueno, en los últimos años ha descendido, el porcentaje de personas en relación a otros países de Europa de llegada a España de personas migrantes. Digo también porque inmediatamente surgió, ¿no? Esto va a ser un efecto llamada y esto se va a llenar de gente, bueno, aparte que eso es imposible, porque tienes que tener 5 meses, demostrar además que has estado 5 meses viviendo, estar empadronado antes del 1 de enero del 2026, etcétera. Aparte de eso, no hay datos que hayan confirmado que de repente esto se ha llenado de personas migrantes al albur de este proceso. Eso es mentira.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
En Óptica Lázaro, por la compra de tus gafas graduadas, monofocales o progresivas, además de la garantía de adaptación de tus lentes, llévate un segundo par de lentes de regalo para el sol o para lo que necesites. Y entra en el sorteo del bono regalo mensual, además del descuento inmediato del bono Basauri hasta que se agote. Óptica Lázaro, en Madrid 8 Basauri.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte...
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Ezagutu ezazu Araba. Ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barnealdeko hondartzak, erdiaroko hiribilduak, upeltegiak eta ardoak, dena daukazu oso gertu gainera. Sartu arabaturismo.eusen eta etorri bidaiatzera. Arabako Foru Aldundiaren Enplegu Merkataritza eta Turismo Sailaren gonbidapena da.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, que algunos podrán decir, porque ayer también se presentaba un informe en el Gobierno Vasco sobre el bienestar. Era el Departamento de Bienestar, Reto Demográfico y Juventud. Presentaba el último estudio, Aurrera Begira, que es la encuesta anual sobre percepciones y expectativas de futuro de la juventud vasca, ¿no? De entre 15 y 29 años. Claro. Yo no sé si lo más relevante de todo ese informe es que uno de cada 10 jóvenes cree que deberá emigrar. Porque es una emigración distinta a la que estamos hablando, ¿no? De nuestros jóvenes, ¿no? Claro, porque la gran mayoría de ellos cree que se han abierto muchas más expectativas laborales ahora mismo en nuestro entorno de las que había antes de la pandemia. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero claro, siempre va a haber gente que se quiera marchar para buscar mejores oportunidades, ¿no?
Efectivamente, y ahí. Proyectos de vida que les hemos educado para ser pájaros libres, halcones libres que vuelan por el mundo. Tienen un segundo idioma que les permite viajar, tienen formación y buscan espacios donde puedan ganar más dinero y hacer una vida diferente también.
Sí, pero te digo porque me ha llamado mucho la atención ese titular que he leído en un periódico que dice: uno de cada 10 jóvenes vascos cree que deberá emigrar. Claro, a ver, en 2013 era el 16%, en estos momentos estamos hablando ya del 9%, es decir, que esto está rebajándose bastante, ¿no?
Sí.
Dices, hombre, igual no es lo más destacado.
Bueno, y los otros dos datos que a mí tan, bueno, que son obvios, ¿no? Pero la idea esa de que la emancipación de la gente joven, aunque deseándolo, no lo ve factible en 2026, el 45% de la gente joven ve que eso es imposible, aunque quisiera,
sí.
Y también aunque quisiera seguramente su familia en sentido positivo.
Pero
eso es un hecho real de necesidades básicas, pero hay otro que yo creo que afecta también un poco a la configuración de la persona y su esperanza y tal, que es la confianza en el futuro desciende hasta su registro más bajo, 53 puntos sobre 100. Es decir, para la mitad de los jóvenes el futuro no es algo deseable, sino que está lleno de incertidumbre, está lleno de peligros. Y eso sí que es algo muy, muy grave, ¿no? Porque afecta al tono psicológico, al tono vital, al tono laboral, al tono social de una sociedad, ¿no? El ver que no hay perspectivas de futuro, especialmente entre la gente más joven, que es normalmente quien debe tener o puede tener unas perspectivas de un mejor futuro, ¿no? Deseable, por lo menos, ¿no?
Yo creo que esos temores se han tenido casi siempre, ¿no? Y sí me sorprende la encuesta, lo que he visto por encima, lo que hay un 75% de los chavales que quieren ser padres, joder.
Ese también, sí, eso
es un cambio cultural, me parece, joder. Me parece muy importante. Me parece muy importante, ¿no? Y creo que la migración esa de un 1%, que menudo titular, ¿no? Da tan rotundo, ¿no? Que es normal que la gente se vaya. Es normal que el que esté, bueno, el que quiera buscarse la vida o el que esté muy preparado y el espacio de actuación para su trabajo tenga que ser salir fuera a centros más avanzados o a espacios más avanzados, ¿no? Y me parece bajo. Yo, si fuera joven, estaría volando, me cago en la mar. Estaría volando por diferentes países.
¿Cómo tenemos aquí algunos viajeros?
Sí.
Mira, Javier.
Javier,
vale. A mí me parece que es muy importante llenar de contenido algunas palabras, ¿no? Porque, vamos a ver, no es lo mismo emigrar. Los vascos que quieren emigrar, que la gente quiere venir aquí, emigrante, no es lo mismo. No, son dos cosas diferentes, son absolutamente diferentes, no tienen nada que ver. Porque no, ninguno, habría que hacer una segunda pregunta a los que quieren emigrar. Que quieres emigrar dramáticamente, con los pies descalzos, pasándote en una balsa, claro, hay que decirle esto, que es lo que va a hacer cualquiera que sale para emigrar a Europa desde África. Y segundo, lo mismo, es decir, las expectativas de futuro. Hay que llenar de contenido de esas expectativas de futuro. Porque puede ser positivo el que no podamos vivir como hemos vivido, entre otras cosas porque hay más justicia en el mundo. O sea, entonces, claro, alguien tendrá que pagar la solidaridad. Y no lo van a pagar los de Mauritania.
No.
Bueno, entonces quiero decir que hay que, cuando hablamos de futuro, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, esto es verdad lo que si no tienes expectativas de futuro, luego puedes tener problemas de tipo de emocionales, psicológicos, etcétera, y vivir una vida con una tensión diferente y tal. Pero bueno, yo creo que hay que educar para vivir con dignidad. ¿Eh? Y a veces el futuro lo hemos llenado de imágenes, no, no utópicas, sino otra cosa, ideales. O sea, es decir, y termino. Vamos a ver. En El Salvador, que como sabéis conozco un poquito, todos los chavales tienen que ir en uniforme a la escuela. Todos. Supongo que tienen uno o dos uniformes. Se lava y, como dice, buen tiempo se seca y se pone. Pero todos, la mayoría cuando salen de la escuela tienen un teléfono. Salen con el teléfono abierto, las pantallas. Y en las pantallas, ¿qué ven? Un mundo ideal. Un mundo ideal. El de las películas, el de las propagandas y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Pues cuando piensan en el futuro, piensan en ese mundo ideal. Luego la aventura de los salvadoreños cuando salen de migraciones pues es tremenda, porque claro, cuando se les ha ido cerrando las puertas de Estados Unidos para ser ilegales durante 35 años, se van a Australia, pero claro, Australia no está al lado de casa, ¿eh? Australia no es Miami, Australia es... Bueno, entonces, a mí me parece que hay que aclarar eso, las categorías conviene ver qué contenido tienen para saber más sobre lo que quiere la juventud vasca. Porque ya digo, insisto.
Lo que pasa, estoy de acuerdo contigo, Javi, pero también es cierto que el sueño americano o el sueño europeo no solo es un espejismo para quienes emigran de otros países, también es un espejismo para la población que vive en esas sociedades. Habría que ver, ¿no?, en esa encuesta, ese 50% y pico de población joven que sí tiene esperanzas en el futuro, y el resto, si hay algún tipo, hay alguna diferenciación, por ejemplo, de estatus social, sí, económico, claro, y tal. Pero obviamente, bueno, pues habría que afinar esas categorías, ¿no? Un futuro deseable, que es un futuro deseable, aparte de que sea no solo individual, sino colectivo, no solo local, sino internacional, pues habría que ponerse de acuerdo en una serie de mínimos de lo que significa una vida digna, que yo creo que, bueno, hay abundantes declaraciones de derechos humanos y de demás que lo reconocen, ¿no? Pues una vivienda digna, el derecho a la inclusión, el derecho a la participación en la comunidad, etcétera, etcétera. Ahora, sí es cierto, obviamente, que en la cabeza probablemente muchísima gente, no solo joven, sino adulta, lo que tiene en la cabeza como vida deseable es algo totalmente ajeno a lo que son solamente cumplir las o satisfacer las necesidades básicas, sino que las necesidades las han transformado por deseos, ¿no? Y esa es la cultura capitalista, obviamente.
A ver, el diagnóstico que Imanol Zubero y una catalana, cuyo nombre no me acuerdo ahora, hacen en el informe fue esa, sobre lo que tiene que ser el futuro. Un futuro despatriarcalizado, descolonizado, desmercantilizado, ecológico, etcétera. Pues evidentemente eso tiene unas consecuencias que a mí me parecen absolutamente claras y me parecen convenientes para que podamos vivir más humanamente, que sin embargo para ciertas expectativas de futuro son una contradicción. Una contradicción tremenda. Porque ¿qué significa que vamos a vivir mejor o vamos a vivir peor que nuestros antepasados? ¿Qué significa eso? Depende de cuál sea el criterio desde el que medimos lo mejor y peor. Y las claves de valoración son múltiples. Y además, y luego vivimos en una sociedad donde la clave del consumo es tan importante y tan decisiva. Que dice, bueno, vamos a ver, si esto sigue así, esto explota.
Mira, cuando alguien dice si está mejor o peor, es que lo que hay que hacer luego es la siguiente pregunta, comparándome con quién.
Bueno, la propia encuesta, hasta el 70% dice que está mejor, ¿eh?
Claro, o sea, digo que está mejor. Está mejor porque dices, claro, comparándome con quién.
Incluso con los otros datos.
Claro, es que luego uno tiene que compararse, ¿no? Uh-huh. Eso. Bueno, dice algún oyente, aquí hacen algunos comentarios, algunos de ellos dicen, hay muchos empresarios y ciudadanos los cuales no quieren regularización, les va muy bien al pagarles menos en B. Algunos hay, no discuto yo que no habla de eso. Dice, ¿un extranjero que llega a España con contrato de trabajo está ya regularizado desde el primer momento? Pregunta el oyente, porque el futbolista, por ejemplo, porque si es así, lo importante es el contrato, no el tiempo de estancia. Digo, es que hay dos vías, hay varias vías, y entre ellas también está la del contrato de trabajo en origen.
Sí, y el arraigo
por
formación.
Pero pasa que muchas veces ese contrato en origen no se puede conseguir. Aquí estábamos hablando antes de personas que igual vienen de lugares como, voy a poner un caso, Sudán. Tú Sudán como está Sudán ahora, ¿no? Y que ha recorrido media África entera, pues esa persona viene sin expectativas. Lo que decías tú antes de nuestros jóvenes, yo siempre utilizo una frase que a Gabriel Galparsoro le gustaba poner sobre la mesa, y es decir, si ponemos un cayuco en Plencia no se monta nadie.
Claro, por eso lo de la migración es distinto.
Si ponemos un cayuco en Plencia, gratis, gratis, todo el cayuco bien colocado, no se monta nadie.
Por eso lo de la migración es distinto, es diferente, claro.
Por eso, o sea, yo esas cosas las suelo recordar. El tema de la migración, todo proceso migratorio tiene consecuencias para las clases bajas oriundas, en educación, convivencia, relaciones laborales, sanidad, sobre todo hablando de quién afecta, dice, a vosotros no. Pues hombre, lógicamente, pues claro que hay gente a la que... Me afecta, claro que le va a afectar.
Pero también todas las,
pero una regularización,
todas las consecuencias son negativas. O sea,
no, son positivísimas.
No son, además
son positivas.
Mecánicamente negativas, o sea. Pues yo, evidentemente que hay consecuencias. Primero, hay efectos de integración y los procesos de integración, de mestizarlo y tal, no son fáciles. Pero tampoco son automáticos. El boletín del Estado no resuelve el tema de cómo se integra la gente que viene de fuera, sino eso lo resuelven los ciudadanos y las ciudadanas en los barrios. Por eso los barrios son importantes. Por eso es importante que no haya guetos en los barrios, o que no haya barrios guetos. Es que si no, creemos que esto se resuelve con papeles. Y no es así. Claro, se complejiza la convivencia, pero si se complejiza, se puede enriquecer la convivencia. El mestizaje nos puede enriquecer. No solo debilitar.
Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo en eso. Bueno, otro dice que quiera vivir bien, vivir mejor que el de al lado. Ahora es vivir igual que los que ves en el móvil. Trabajar poco y ganar mucho. Bueno, tampoco sería tan crítico yo. Hay de todo, ¿no? A otro oyente que decía que más gente entra por Barajas que por Cayuco, no cabe ninguna duda. El principal punto de entrada son los aeropuertos, o sea, no son las playas, ¿no?
De Latinoamérica.
Pero de África no. Y el principal cementerio de las personas que vienen
es el Mediterráneo.
Y son números muy importantes.
Que sí. Bueno, hacemos otro pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Basauri se renueva con el plan de acción en barrios, Auzoegin. El ayuntamiento está modernizando el puente de Ariz, el entorno de la estación de tren y el parque Bizkotxalde. También avanza la cobertura del parque de Basoselay y están proyectados 5 nuevos ascensores urbanos para mejorar la conexión entre el Calero y Basoselay. Auzoegin, por un Basauri mejor y más accesible.
Vuelve al Teatro Arriaga una de las grandes compañías internacionales de danza, la Hofe Schechter Company. Sus brillantes bailarines van a interpretar Theater of Dreams, una poderosa coreografía que nos sumerge en el mundo de la fantasía y el subconsciente. Hofe Schechter Company, los días 24 y 25 de abril en el Teatro Arriaga. Entradas ya a la venta.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, vamos a continuar. Por cierto, Javi, que te leía el otro día en un comentario sobre el Papa Francisco. Es que hoy se cumple un año del fallecimiento del Papa Francisco.
¿No? Que me leías en un comentario.
Te leí un comentario, sí. Te leí un comentario que te pidieron, ¿no? Alguna reflexión en torno a ese año de la ausencia de Francisco, ¿no?
Sí, aquello que el comentario, lo que dije yo, que sí. Francisco había sido una bombona de oxígeno para la Iglesia, o por lo menos para algunos miembros y miembras de la Iglesia.
Sí.
Una bombona de oxígeno, porque estábamos asfixiados, y evidentemente a mi edad, si te vas a morir asfixiado, pues va a ser terrible. Y cuando salió Francisco y cuando empieza a funcionar, yo dije, menos mal, lo que me queda lo voy a vivir de otra manera.
Porque ha habido una reconducción del Concilio Vaticano II. Desde una, la clave la dio Ratzinger cuando todavía no era papa, que le llamó restauración y buscar un nuevo equilibrio, pero eso era la marcha atrás. Eso era la lectura del Concilio Vaticano II y sobre todo de la clave de Tres Pes y de la Lumen Gentium, de los que perdieron en el concilio, ¿no? Y pues y hemos vuelto. Y Francisco ha sido una bombona de oxígeno, ¿no? Una bombona de oxígeno. Sí. Por lo menos para, insisto, pues, como siempre, para algunos en la iglesia.
Hombre, utilizaba un mensaje primero directo y disruptivo con respecto a lo que se llevaba.
¿No? Sí, luego, tienes, a ver, luego, pero bueno, luego está, a ver, luego está, a mí me parece que luego está el personaje.
Sí.
Personaje, quiero el personaje, su manera de ser, pero bueno, eso puede ser irrepetible. Lo que importa es que las decisiones de fondo que él ha tomado se respeten y se prolonguen y se amplíen. Esto es para mí lo decisivo, porque lo que querían saber es qué iba a hacer el Papa León. Pues cuando yo contesté a la encuesta, pues les dije, no sé lo que apareció, lo que el periódico, pues no lo he leído. Le dije, el Papa León es la única autoridad en el mundo que le ha contestado todos los días a la tontería que ha dicho Trump. El único. Y claro, al final todavía no había saltado Trump contra él, pero era el único, pues le contestó, toda la Semana Santa le fue contestando día a día. Ahora, pues no tiene...
Es otra forma de comunicar distinta.
Claro. No le va el directo, no le va el clinch, es otra cosa. Tiene otra manera de ser, pero él mantiene ciertas posiciones de manera irreversible, ¿verdad? Y hay algunas cuestiones... Que ha sacado adelante Francisco, pues que eso es muy importante que se mantenga, ¿no? En mi opinión, es muy importante para que la Iglesia sea lo que debe ser, lo que está llamada a ser, por vocación. Ahora, pues no es tan importante para el tinglao que tenemos, que es otra cosa.
Un poco complicado, ¿eh? No sé si habéis leído todavía el informe de Amnistía Internacional, pero coges uno y se te cae de las manos, ¿eh? El mundo, ¿eh? Dice, sí. Una alternativa, por ejemplo, dice que se está ofreciendo una alternativa de orden mundial racista, patriarcal, no equitativo, pues claro, antiderechos. Ese es el análisis de 2025.
Pero que tenga enfrente a las religiones es muy importante, porque ese proceso quiere utilizar las religiones a su favor. Porque, evidentemente, cuando nosotros hablamos de secularización, estamos hablando desde Europa y creemos que todo es así. Y claro, entonces nos llama la atención que los musulmanes rezan, y yo contesto, y los cristianos también rezan, los que se toman en serio este asunto. ¿Y para qué rezamos? Para creérnoslo. Claro, pero la mayoría, los cristianos, hay muchos que nos llamamos cristianos o católicos que no rezamos nunca, porque no tenemos tiempo, porque no tenemos... Bueno, y ellos rezan. Entonces, el mundo no es como nosotros lo hemos escuchado, y que... Las posiciones de extrema derecha y las posiciones de fascistas, etcétera, están intentando utilizar la religión, no tengo ninguna duda. Pero además está anunciado hace 30 años. Me acuerdo el nombre, el sociólogo, aquel que era, que estuvo aquí profesor de la Universidad de esto. Bueno, ya me acordaré. Mi disco duro funciona con lentitud. Ya lo dijo, porque...
¿Demetrio?
No. Uno que era del grupo de Pachiloidi.
¿Carlos Berlegui?
No, tampoco. Uno que fue a Madrid, se fue a Madrid y luego al CIS.
Mardones.
A ver, Mardones escribió un libro hace más de 30 años en el que explicaba cuál era la función que quería el neoconservadurismo norteamericano, que no lo mismo que el neoconservadurismo europeo, el neoconservadurismo norteamericano, que la utilización que quería hacer de la religión en favor de sus tesis. Hace más de 30 años, y supongo que hace más de 30 años en la tertulia algún día lo citaría. Ahora ya se me ha olvidado hasta el nombre, pero no es su itinerario, si es su nombre. A ver, eso está planteado hace muchísimos años, y ahora se está utilizando, y aprovecho, pues, si alguno quiere puede leer unas páginas que aparecen en el último número de Noticias Obreras sobre este asunto, un suplemento que hay sobre este asunto.
Hombre, a ver, si es verdad que se utiliza la religión como una herramienta ideológica, fundamentalmente, para muchos, ¿no? Y política.
O sea, yo en ese sentido comparto todo lo que ha dicho Javi, desde luego, pero además de que Francisco haya sido un aire fresco, una bombona de oxígeno, especialmente para algunos sectores de la Iglesia, entre la que nos incluimos, y especialmente entre aquellos que vivimos también nuestra militancia cristiana en las mediaciones sociales. Ha sido obvio que eso ha abierto un poco de esperanza también en la relación con otros agentes sociales. Esta segunda parte tiene mucha importancia, porque yo creo que Francisco también, a diferencia de lo que fueron los últimos años de la Iglesia Católica, no ha contemporizado con algunas de las líneas que ha llevado a cabo el poder en el mundo, sino que ha sido muy crítico con esas líneas y ha puesto en el punto de mira pues aquellas cuestiones más de fondo, haciendo algo muy sencillo, que es, bueno, a nuestro entender, ¿verdad, Javi?, recuperar lo que dice el Evangelio y también lo que dice la doctrina social de la Iglesia. Y claro, en este momento, bueno, también estamos viendo al nuevo Papa León, que parecía más timorato, ¿verdad?, que está también manteniendo el tipo en ese sentido, especialmente en relación pues a los temas que tienen con la guerra, con el poder autoritario, con el imperialismo y demás, y de ahí ese enfrentamiento. Y es muy importante por lo que dice Javi, porque cuando se habla de fundamentalismo religioso en los últimos años siempre se ha asociado eso, ¿verdad?, al ámbito musulmán, pero sin embargo pues estamos viendo lo que Trump está haciendo y su gobierno está haciendo con la manipulación, ¿no?, del hecho religioso y de los sentimientos religiosos de la población, o lo que Netanyahu hace día sí y día también cuando bombardea otros territorios en nombre de su Dios, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el que instituciones como la Iglesia y también otras instituciones y otras confesiones religiosas recuperen el valor fundacional que tienen todas, que es ese discurso que tiene que ver con la defensa del bien común, de lo comunitario frente al afán individual, especialmente lo que tiene que ver con la construcción de sociedades en paz, ¿no?, cohesionadas. Bueno, ahí hay muchos terrenos en común entre todas las confesiones, entre todas las iglesias o instituciones religiosas, que creo que son muy importantes que hoy se pongan sobre la mesa, precisamente frente a quienes desde el poder intentan instrumentalizar. Ahora bien, dicho esto, queda mucho por cambiar y es el aniversario de Francisco, pero ayer nos desayunamos también con una rueda de prensa de la Conferencia Episcopal. ¡Qué tela! ¿No? Recuperando esos discursos frente al gobierno español que instrumentaliza la vida, el discurso ideológico y todo este tipo de retailas que yo decía, bueno, yo creía que el Vaticano les había llamado un poco al orden, pero parece que no, ¿no, Javi?
Bueno, era para compensar los últimos tiempos, para que la gente no se equivoque, ¿no? Oye, las cosas están donde estaban, ¿eh? No penséis que hemos cambiado, no sé si vamos a pensar ahora.
Por eso no está Javi en ese concilio metido.
Las cosas no cambian por arte de magia, y fíjate, y no solamente eso. Francisco ha defendido muchas veces que son más importantes los procesos que los hechos concretos, y que por tanto lo que estamos son en nuevos procesos, ¿no? Bueno, pues a mí me parece, bueno, pues que muchas veces las cosas que dice la conferencia, pues dices, ¿con quién dialoga? ¿Con quién dialoga? ¿Quién representa? Lo dice también sinodalmente, o sea, ha consultado con la gente, a nosotros que nos invitan a la sinodalidad, con lo que estamos encantados, por otro lado, porque ya fuimos sancionados en su día por practicarla, hay que decirlo aquí todo, bueno, todo, casi todo. Estamos encantados, pero algunos dicen, oiga, ¿ustedes con quiénes hablan? ¿Por qué están tan seguros de eso? ¿Qué dicen? Pero bueno.
Bueno, sí, a ver, yo no sé qué queréis que os diga, porque yo he estado, mira un poquito lo que comentaba Argüello ayer, que tiene cosas de... que no tiene medio pase, o sea, es que Argüello no tiene medio pase, ¿no? Cargaba contra el confesionalismo del gobierno y su intento de controlar los medios. Y dices, ¿perdón? ¿De qué me está hablando?
Que lo hacen en tiempos ya preelectorales, digámoslo todo.
El que habla tiene algo que ver con la COPE.
O con 13.
Con la 13.
Donde mete dinero a paladas.
No tiene que ver, él no tiene nada que ver con
pues
eso.
Claro que tiene que ver. El control de sus medios, el control de los medios. Dice, pero ¿de qué está controlando? ¿De qué medios estamos hablando?
Pero estoy seguro que...
Y esto, claro, ese titular es de ABC.
Estoy seguro que esa posición y esa entrevista genera tensiones en la misma conferencia.
Hombre, claro.
Lo que pasa es que luego esas cosas no salen a flote, claro. Porque a mí me cuesta que haya una mesa redonda en Barcelona un día de estos con un obispo
de San Feliu.
De San Feliu, que va a hablar de la fe y la lucha por la justicia.
Sí, porque luego hay cosas tampoco que no he entendido muy bien, ¿no? Cuando te dice que critica al gobierno por su falta de aconfesionalidad en temas como el matrimonio o la sexualidad. Y dices,
como bueno, si tuviese que decir el gobierno, ¿verdad? Que la gente se case por la iglesia. Bueno, y luego la ideología de género. Tal,
sí, bueno, luego entramos ya en todo el capítulo este, en toda la retahíla, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver también con el contexto político y porque alguien ha dicho, oye, os estáis desviando un poco del carril.
Sí, pero lo que dice Javitán es importante. Yo estoy seguro que hay buenos obispos, más allá de que nos parezca bien que la estructura de la iglesia esté así formada, pero bueno, es otro tema. Seguro que hay buenos obispos que no comparten ese tipo de opiniones.
No tengo ninguna duda, hombre.
Es cierto, además, que algunos lo están diciendo públicamente en otros foros, pero no vendría mal que tuviesen una mayor voz, ¿no?, en la sociedad, que tuviesen una voz propia y que realmente digan, bueno, esto no es lo que piensa el conjunto de los obispos y obviamente no es lo que piensa el conjunto de los cristianos y cristianas católicas, ¿no?
Bueno, pues es lo que tenemos en estos momentos. ¿Qué le vamos a hacer? Es la vida es así. Bueno, por cierto, que luego también hay otros capítulos, que no hemos tocado mucho así la crónica internacional, salvo por estos ataques a los derechos humanos. Es verdad que hoy se inicia alguna negociación, no sé hasta dónde les va a llevar con Irán, si esto frena o no frena, pero sí que hay otro capítulo, por ejemplo, que me parece relevante, y es el posicionamiento que va a impulsar España o va a impulsar Irlanda, etcétera, hoy en Europa, pues sí, para pedir que se rompan las relaciones, los vínculos que en estos momentos tiene Europa con Israel. Eso también está poniendo muy nervioso a mucha gente, fundamentalmente en Madrid.
Sí,
nos está poniendo muy nerviosos, ¿no? ¿Creéis que esto debe ser así? ¿Que de justicia hay que romper esos lazos?
Yo creo que sí, creo que ha habido una cobardía en la vieja Europa de no salir un paso al frente de todo el mundo. Oye, eres un asesino y sois un Estado asesino. Y seréis juzgados. Yo creo que eso, vamos, está en el trasfondo de cualquier persona decente y cualquier gobierno decente, ¿no? Y que se ha tardado. Porque ahí sigue, ahora al sur del Líbano, ¿no? Y es imparable. O sea, esto es sinvergüenza, hay que pararle. Y a los que le siguen, claro.
El problema está en si creemos o no que lo que se está produciendo es un genocidio y una invasión. De territorios de categorías de la Gran Israel como de la Gran Serbia en su día, que lleva necesariamente pues al genocidio. Entonces, que hay que romper con la administración, eso me parece clarísimo. Luego pues tendremos que distinguir entre Israel y la ciudadanía de Israel, que probablemente pues hay gente también que es capaz de salir con los palestinos a pedir que haya paz juntos, ¿no? Pero en realidad en este momento las políticas son absolutamente intolerables en un país democrático y no se puede colaborar con ellos y no se puede estar de acuerdo con ellos. No se puede ser socio de ellos, aliados a ellos, ¿no? Hay que condenarlo. A ver, Netanyahu debería ser juzgado públicamente por lo que está haciendo. Y Trump también.
Y Trump también.
Totalmente de acuerdo. Es obvio que quien comete un genocidio no puede quedar impune, en este caso, en el marco de las relaciones internacionales. Y yo creo que es un deber moral, pero también político, el romper los acuerdos políticos, comerciales, etcétera, con ese tipo de países. Pero además estamos hablando también de saltarse o de romper lo que es la arquitectura de la legalidad internacional, que es cuestionable, es débil, es frágil, pero existe. Y de hecho, se utiliza para sancionar a otros países, para romper relaciones con otros países, y sin embargo no en este caso, que es fragante, es evidente. Entonces yo creo que obviamente hay que romper relaciones. Me parece muy positivo que haya países como Eslovenia, Irlanda y España que llevan esta propuesta. Hay países que están cambiando también su mirada, como puede ser Francia e Italia, y desde luego yo creo que la población mayoritaria en Europa lo piensa, ¿no? Se acaban de recoger más de 1 millón de firmas en todo europeo por parte del grupo de la izquierda europea con esa petición también de ruptura de relaciones. Hay campañas internacionales, hay redes internacionales de derechos humanos, citabas Amnistía Internacional, etcétera, que están pidiendo constantemente esa ruptura, y yo creo que tiene que producirse.
Yo creo que es imparable, desde lo que somos, desde la decencia, ¿no? Todos los ciudadanos estar indignados por lo que está pasando ahí en todo ese territorio, ¿no? Y que parece imparable, pero no es imparable. Es imparable porque se ha mirado para atrás durante 1 año, o sea, no se ha querido ver toda la vieja Europa replegada, con miedos y demás, y el miedo te conduce a la esclavitud y al desaparecer. Al Trump, cuando esa presidenta que tenemos, que tuvo, que indigna presidenta nuestra, de nuestra Comunidad Económica Europea, que fue a firmar un acuerdo a un campo de golf, donde sinvergüenza esto, que luego dice que no, que ya el orden internacional no es el mismo, entonces tenemos que adaptarlo a lo nuevo, y no lo hemos echado, que tenía que estar en la puñetera calle, o sea, expulsada, pero al momento de Europa, no de Europa. Bueno, pues,
sí, lo que pasa es que Europa es... Ya, a ver, yo creo que con lo de Orbán y demás, Europa podría empezar ya a pensar que hay que pasar de la unanimidad a la mayoría, ¿no? Porque, por ejemplo, las sanciones a los colonos se bloqueaban porque había un país que no quería.
Que sí, sí, eso hay que cambiarlo, pero ya, o sea... Vamos,
por ejemplo, ¿no?
Es Naciones Unidas en otros temas.
¿Qué es lo que ahora puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar ahora con esta propuesta que llevan España, Irlanda, etcétera, ¿no? Que llevan allí, y ya veremos, a ver.
Sí.
Ya veremos, pero bueno, yo creo que revisión del acuerdo de asociación con un país como Israel en estos momentos, con el gobierno que tiene, es casi obligatorio.
Obligatorio.
Y por algo que ya lleva pues mucho tiempo diciendo. O sea, si tú puedes cometer un genocidio como el que ha cometido y ha sido cometiendo en Gaza Netanyahu, y se deja pasar eso, ¿qué le va a impedir cometer el siguiente genocidio? Hoy en el Líbano, pero mañana en cualquier otro país.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que la reacción que se hizo, por ejemplo, cuando Rusia invade Ucrania, fue inmediata.
Claro.
Pero es que Israel ha invadido Líbano. Yo no voy a entrar en el terreno de Gaza. No, es que ha invadido.
Líbano ha matado a un soldado de Naciones Unidas francés.
Eso lo hace, pero, pero eso es lo mismo
ayer,
que...
Ayer a dos conductores de...
Claro, pero eso es lo mismo que, por ejemplo... Pues, no quiero mezclar, pero sí, claro,
me voy a mezclar.
No, porque me voy a Madrid cuando Corina Machado y tal, que habla de sus cosas y dices, oiga, a ver, que el presidente del gobierno que usted dice, al que le ha regalado el Nobel de la Paz, es un criminal, que ha estado matando gente en el mar, dando la orden de que se matara gente en el mar, que podían ser narcoterroristas, narcotraficantes o pescadores,
o
lo que se le ocurre. Rico,
que matan a los supervivientes, o sea, cualquier militar escandalizado, cualquiera que conozca lo que...
Pues eso, pero dices, ¿y esta señora ha dicho algo? Ni palabra. Pues bueno, pues eso es el problema que tenemos. Tenemos un mundo un poco... Me miras así, Javier, pero es que tenemos un mundo que está desquiciado.
El desorden mundial.
El desorden mundial. Desorden absolutamente, mundial. Un desorden.
Desorden mundial. Sí,
un desorden mundial.
Brutal.
Lo
he dicho.
Brutal.
A ver, pero esto lo dije cuando el COVID, cuando decía, vamos a volver a la normalidad. Sí. Que no era la normalidad. La normalidad, que lo que llamamos normalidad, es lo que ha producido el COVID. Yeah. Lo que ha producido el COVID, lo cual quiere decir que es una anormalidad. Pero no nos creemos estas cosas. No nos las creemos. Y como no nos creemos, no operamos. No nos movemos. Nos creemos que no hay que poner solo la mascarilla en la boca porque uno tiene catarro. No, hay muchas más cosas en el aire. Es así. ¿Yo qué lo voy a hacer? Pero es que uno se cansa de repetir estas cosas.
Bueno, pues hemos llegado al final de la tertulia. Así que coge fuerzas para la siguiente.
Javier, ¿y el Atleti qué?
No hablo de la radio
del Atleti. No habla del Atleti ni de fútbol.
Hace más de 30 años.
Sí, sí, es verdad.
Vamos a hablarte un poco.
Es verdad, no, da igual. No le tires de la lengua.
Bueno, luego en el café
está muy contaminado ese asunto.
Lo que pasa es que uno tiene cosas infantiles que si le quedan no puede arrancarlas del corazón.
Las, pero, las contradicciones humanas.
No, luego generan contradicciones.
Sí, por eso, pero claro, son contradicciones. Pero no, pues Javier Vitoria, no, no. Carlos Ascunce, Isidro Lesgaray, que tengáis un buen día y a los oyentes gracias por participar.